Hola, hola a todos, hola a todas, bienvenidos a este episodio, que es el episodio número 16 del Yogaverso en esta primera temporada. Hoy estamos después de una, digamos, una pausa de contenidos, unos episodios un poco más prolongados, más espaciados, volviendo a abordar nuestro eje central, que pues han sido los Yoga Sutras de Don Patanjali, y hoy hablaremos sobre un tema que hemos promocionado en capítulos anteriores varias veces y ya nos llegó la hora. Vamos a hablar sobre el discernimiento como metodología del yoga, y de pronto corroborar, exponer, sembrar unas cuantas dudas sobre todo, sobre, bueno, ¿qué es eso del discernimiento llamado viveka en sánscrito?
Viveka. ¿Por qué es importante el discernimiento en conexión con las kleshas? Que es lo que veníamos hablando en los sutras anteriores.
Claro, ahí en los sutras se dice puntualmente es mediante el discernimiento discriminativo ininterrumpido. Es como la forma en la que se suele traducir. Mediante la práctica del viveka kyati, lo que se hace es que se reducen las aflicciones, ¿cierto? Como que se atenúa esas fuentes de sufrimiento. Y pues eso suena como muy prometedor, como hombre, ¿qué no haría uno para bajarle el nivel al sufrimiento? Entonces ahí viene la práctica del viveka.
Viveka. ¿A qué se refiere? O sea, en la vida cotidiana, ¿qué significa estar practicando discernimiento y qué no?
Hay que ir a... hay que ir a cosas complejas, ¿cierto? Porque cuando se pregunta por el discernimiento, por un lado está el... En la tradición que se sustenta esto, dice como, bueno, hay una realidad que es transitoria. Y hay una realidad que no es transitoria. Entonces, la gran práctica del discernimiento es aprender a diferenciar aquello que...
pasa y lo que no.
Exactamente. Aquello que continúa, que se sostiene en el tiempo, y aquello que cambia.
Ni siquiera que se sostiene en el tiempo. Eso que está...
más allá del tiempo.
Más allá del tiempo, exacto. Y que es lo temporal, que es lo que...
porque la mayoría de las fuentes de sufrimiento, dicen esto ellos, que vienen porque confundimos lo temporal con lo
eterno.
Exactamente. Entonces nos identificamos o queremos que sea eterno aquello que es temporal. Y eso abre la puerta del sufrimiento.
Claro.
Entonces como que el juego con eso es, bueno, vamos a reconocer qué es lo transitorio, qué es lo imperecedero.
En una situación del día a día, ¿cierto? ¿Eso cómo se expresa? Es otra vez, es como, listo, yo quiero, no sé, estoy en una situación difícil en este momento. Por ejemplo, llegaste y viste que la gata de nosotros, con la que has vivido, además que te quedaste un tiempo con ella, Maga,
está muy cariñosita.
Está muy enferma. Muy enferma es que está quizás ya muriendo. Ahí, en una situación como esa, pues esta es una situación ya, cierto, en la que se involucra todo. Es emocionalmente difícil. Uno quiere hacer algo, ¿cierto? Es como que, ¿cómo puedo responder? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo ayudar? Y en realidad puede que simplemente sea lo que va a pasar, lo que tiene que pasar. Pero entonces ahí, ¿cómo me ayudaría esto, cierto? El klesha, que es el dolor, el apego, el rechazo a la muerte. ¿Cómo me podría ayudar viveka?
Claro, ahí puede, la respuesta a eso puede caer o puede ser interpretada desde un lado muy indolente, ¿cierto? Que a veces pasa, en algún momento conversamos sobre eso. Que a veces el yogui, por volverse muy desapegado, termina siendo muy indolente. Y en esa indolencia viene como el aceptar las cosas, ¿cierto? Aceptar, yo qué sé, que Maga pronto va a morir. Pero entonces si uno hace las paces con eso, como que le baja el sufrimiento, como que hay un sufrimiento porque muere, vale, pero hay un sufrimiento por el apego, vale. Como que... ella va a morir, todo bien. Si me acerco a eso desde ese lugar de que sufro por la muerte, pero no por el apego, si logro diferenciar, ah, no, es que una cosa es lo uno, una cosa es lo otro, ¿cierto? Puedo tener la claridad de reconocer, ah, bueno, no, es que hasta acá, claro, hay una emoción que viene porque he compartido la vida con ella, porque ha sido parte de la compañía del hogar, pero otra parte es como ganas de quererla mantener viva.
Claro.
Entonces, si uno logra observar eso agudamente, puede reconocer qué alimenta más el sufrimiento. Claro, hay un dolor, y hay un dolor por despedirse de alguien que ha sido de la familia, pero otra cosa es uno como seguirle dando cuerda al sufrimiento porque quisiera que se mantuviera viva en ciertas condiciones, porque creo que todavía no es el momento de que muera. Entonces, el rollo con el discernimiento es eso. ¿Cómo puedo agudizar como si fuera una gran lente, cierto? Yo cómo puedo agudizar esa lente para poder reconocer lo que es, lo que no es, cierto? Lo que pesa, lo que no pesa, lo que duele, lo que no duele, cierto? Lo que está más allá del tiempo y lo que no está más allá del tiempo.
Esto, Viveka, es de alguna forma una especie de meditación permanente, ¿no? O sea, requiere esa atención que está previa a la meditación, porque es observar lo que está ocurriendo en una especie de silencio, una contemplación que permita lo que estás diciendo, poder separar lo uno de lo otro, y para eso uno no puede como entrar y remover las aguas mucho, tiene que ser completamente sutil, delicado, cómo se conecta o sea, de qué forma están conectadas esas prácticas.
Hay varias cosas, ¿cierto? Uno es como que la práctica del Viveka es súper ñañi, ¿cierto? Es
Sí.
como súper de observación, ¿cierto? Súper contemplativo, y también es como súper intelectual, ¿cierto? Como que yo tengo que observar los contenidos que emergen en la mente y aprender a diferenciarlos. ¿Listo? Y tengo que observar las cosas que pasan en el mundo externo, pero entonces tengo que estar como muy acechando lo que pasa. Y en ese proceso de acechar, la palabra que se utiliza es como que sea discriminativo, ¿cierto? Viveka, discernimiento, diferenciar las cosas. Claro, el asunto como del discriminativo puede ser en cómo reconocer cada cosa de dónde viene, y el ininterrumpido puede ser el que sea constante, como decías. O sea, como que a cada instante voy a reconocer, ah, bueno, pero ¿esto qué es, cierto? ¿Esto de dónde es? ¿Ese contenido qué es? A esto que está emergiendo, esa sensación que me está produciendo, este pensamiento que está ganando el foco de mi atención, ¿qué es? Entonces, como que es un camino de como de mucha autoobservación, de mucha presencia, muy contemplativo, como de acechar la
Sí, me
mente.
gusta mucho esa metáfora de la cacería, porque es eso. En muchas de las experiencias que he tenido en estados expandidos de conciencia, pues esa es la metáfora que más ayuda a no perderse en la pirotecnia o en las mismas sombras que emergen. Y es, observe como un cazador. O sea, ¿cuál es ese? Primero hay que entrar en un silencio, una conciencia del mismo cuerpo y que la mirada sea tan aguda, que la conciencia sea tan aguda, que uno pueda literalmente eso, o sea, observar dónde está lo que se necesita, qué es distracción, ¿cierto? ¿Cuál es tu presa? Tu presa en este caso, si lo vamos a poner así, es el conocimiento, ¿cierto? Es conocer, es entender qué está distrayendo, ¿cierto? Que es simplemente ruido que hay que mutear para poder mantener ese foco y para poder ser lo más preciso posible. Y me preguntaba ahorita, mientras describías lo que significa, ¿cierto? Que es estar como permanentemente contemplando lo que ocurre. Si es una práctica mental, o sea, si es como, entonces es la mente pensando todo el tiempo, es como potenciar esteroides para la mente para que diferencie mejor, o lo contrario, no es la mente la que está diferenciando, hay un observador en el que la mente es el sujeto, ¿cierto? La mente es lo que se está observando, es el objeto, perdón, es lo que se está observando, pero no es la misma mente la que está diferenciando. Porque si no sería demasiado ruido, ¿no? Sería una especie de locura, pues, de delirio, y qué cansancio.
Total, y ahí es donde se hace muy, muy gracioso, digamos, las acepciones que plantea yoga para esto son quién es el que observa, ¿cierto? Si estamos hablando del discernimiento, entonces, ¿quién es el que tiene la facultad de discernir? Y dentro de, digamos, nuestra concepción occidental, como que le damos ese lugar a la mente. Ah, no, la mente es la que interpreta, la que analiza, la que tiene su gran superpoder que nos lo venden del intelecto, de la razón, y
Claro.
con ella entiende el mundo. Pero desde este lado de yoga no es así. Desde este lado de yoga, como que la mente no es el que observa, sino lo observado, como decías, es un objeto más de
Exacto,
observación.
exacto.
Entonces, el rollo con esto, y hablábamos de, claro, ¿quién es el que está detrás de todos los contenidos? Y ni el proceso del discernimiento parte en esa facultad de diferenciar para poder reconocer quién está detrás de todos esos contenidos, quién es el observador, quién es el testigo silencioso de todo eso. Y cuando yo reconozco el testigo silencioso, eso es lo que está más allá del tiempo. Y ese es el que observa. Entonces,
Pero
desde.
cuando decís que yo reconozco, ¿quién reconoce?
O sea, ese es el juego, ese es el juego. O sea, como que cuando uno se asienta, por decirlo de alguna forma.
Exacto, porque en realidad uno es eso.
Sí, pero usualmente estamos identificados con todo el ruido que
Claro,
está ahí,
claro,
¿cierto?
claro.
Identificados con nuestra estructura corporal, identificados con nuestra historia personal, con nuestra carga emocional, todas estas cosas. Pero cuando uno puede decir, digamos, en su agudizada observación, puede reconocer que ese contenido emocional, ah, no soy yo, ¿cierto? Ah, yo soy el que observo ese contenido emocional,
Está ocurriendo, es un
¿cierto?
fenómeno, es como está lloviendo, ahora está haciendo sol,
Tal
uno no
cual,
controla.
tal cual, tal cual. Y lo mismo pasa, sí. Entonces uno juega a, digamos, ponerle zoom a la cámara. Se centra en la situación y luego como que se aleja de la situación, como que pone una lente panorámica. Y luego vuelve, y así, digamos que esa es como la facultad de la conciencia. Pero la facultad de la conciencia hace eso en la mente. Nosotros creemos que es la mente la que hace eso. Entonces lo que suele enseñar yoga es como que el atributo de la conciencia, la facultad de la conciencia, es la que, digamos, gestiona el contenido mental, tiene la posibilidad de observarlo. ¿Listo? Digamos que la conciencia sería el representante legal de el testigo silencioso, como lo llaman esas tradiciones, ¿cierto?
Qué metáfora tan triste.
Metáfora tan
Sí,
jurídica.
exacto. Es como, ay, gracias por tu poesía, Esteban.
Pero como que la conciencia es la que se encarga de ese proceso y no es la mente. Entonces, el gran proceso con el Viveka es aprender a diferenciar primero los contenidos que hay, ¿cierto? Los contenidos cada vez van a tener un nivel mayor de sutileza, ¿cierto? Digamos, yo puedo observar y diferenciar la posición de mi cuerpo. Ah, bueno, puedo observar y diferenciar si hay tensión en mis músculos, por ejemplo. Ah, listo. Pero también puedo observar cosas más sutiles, como la respiración es un poquito más sutil que el cuerpo. O las sensaciones corporales son un poco más sutil que la respiración y que el cuerpo. Entonces puedo aprender a diferenciar eso y reconocer la relación entre ellos. Entonces ahí es donde practico
Exacto,
Viveka, ¿cierto?
exacto.
Practico Viveka. Mira, cuando me da como rabiecita, esto pasa con mi respiración. Ah, las mandíbulas se me aprietan. Listo. Y ahí es donde aplico Viveka. Digo, ah, bueno, pero las mandíbulas se aprietan por esto o por lo otro. Tengo el Viveka, pero digamos como que el nivel más complejo, más es diferenciar el que observa del observado.
Ese ya es el discernimiento más sutil,
Digamos que
¿cierto?
el gran discernimiento, ¿cierto?
Claro.
Observar al que observa. Ah, ¿quién ha sido el que está atestiguando todos los otros fenómenos que suceden? Los fenómenos que suceden en la mente. Entonces ahí es donde uno. Pues hay una práctica muy, muy tradicional en este camino yógico que lo llaman ni esto ni aquello, ¿cierto? Que es
Neti
neti neti. Entonces viene de, digamos, uno diseccionarse. Y, digamos, ahorita que tengo una muela ahí que no, que pronto puede que sea exmuela.
neti.
Entonces, como que uno dice, es algo muy sencillo, como que, bueno, si me sacan la muela, ¿dejo de ser yo? Entonces uno dice, pues. Pues no, pues no hay ningún problema, ¿cierto? Como que si me la
Soy
sacan, sigo siendo yo. O sea, como
yo
que
menos muela.
yo menos la ecuación queda yo menos
Exacto.
muela. Pero como que si uno lo pone de un lado más complejo, es como, bueno, si me cortan el dedo pequeñito de la mano izquierda, sigo siendo yo, ¿cierto? Entonces como que a veces, ah, bueno, soy yo menos dedo, ¿cierto? Como que, ah, no, yo estoy muy apegado al dedo, pero hay cosas con las que uno se apega más. Por ejemplo, como la memoria, ¿cierto? Como, bueno, si me quitan la memoria, si pierdo la memoria por lo que sea, dejo de ser yo, ¿cierto?
Claro.
El yo depende de la estructura corporal. Si tengo una pierna, si tengo un brazo, si no lo tengo, dejo de ser yo. Si pierdo la vista, la escucha, dejo de ser yo. Entonces, ese proceso de diferenciar, bueno, ¿qué es lo que soy más allá de los nombres y las formas? Es el gran proceso de discernimiento,
Claro.
que es complejo. Y cuando uno, mi padre me digamos que hacía mucho este ejercicio y me lo contaba y yo decía, mi papá tan loco. Pero o sea, me decía muy bonito uno reconocer, bueno, pero es que lo que yo soy es independiente del lugar que tenga. O sea, si me echan del trabajo, sigo siendo yo, ¿cierto? Si pierdo mi rol familiar, sigo siendo yo. Si me echa mi novia, sigo siendo yo. O sea, como que, bueno, ¿quién es ese yo que atestigua?
Claro.
Y ese es como el juego del
Que en
discernimiento.
últimas, en Advaita, que hemos recomendado varias veces, yo soy eso de Nisargadatta, que es Advaita Vedanta, se hace mucho la pregunta, ¿dónde estabas antes de haber nacido? ¿Cierto? ¿O quién eras antes de haber nacido? Porque es este ejercicio llevado
Una
a una
expresión.
expresión, pues ya como de casi paradójica, en la que en últimas todo lo que es, ¿cierto? De alguna forma es uno. Sí, o sea, te quitan todo, en realidad todo eso que te están quitando igual se sigue transformando a su manera y todo lo que sos, ¿cierto? Porque viene de la luz, del alimento, de todo lo que hemos hablado, de las formas de transformar la energía, pues entonces vos hace, no sé, 3 minutos no eras esto porque esta luz que te está alimentando no te había tocado, ¿cierto? Que ahora sos vos. Y es, o no eras porque no te habías comido lo que desayunaste, que ahora sos vos. Entonces, de alguna forma, ni esto ni aquello. O sea, como que soy, sí, puedo decir esto, hay unos límites claros, se supone, pero al mismo tiempo no los hay. Termina siendo una especie de arbitrariedad, decir soy esto, el definir una forma de simplemente ayudarse para poder comunicar, para poder nombrar,
Y es limitarse.
pero igual es importante para poder crear un
Exactamente.
conocimiento. Una,
Funcionar en este mundo.
exacto, es
Necesitamos un.
importante,
Sí.
pero es arbitrario.
Sí.
Es arbitrario. Entonces, es sí, o sea, te definís y sirve, pero.
Te ayuda a cumplir un rol, pero hay momentos donde hay que abandonar esa definición,
Exacto.
¿cierto?
Entonces, ni
Como.
esto ni eso. ¿Qué es?
Y esa gran pregunta, y esa es como la pregunta hermosa que tiene, y por eso es un camino muy ñañí, ¿cierto? ¿Quién practica el discernimiento? ¿Quién puede reconocer qué es? ¿Quién es? ¿Listo? Más allá del personaje, ¿cierto? Que siempre quien me pregunta, bueno, ¿y usted qué es? Cuando cualquiera en grupos, en curso, como que la gente se presenta y se presenta. ¿Uno cómo se presenta generalmente? Desde el personaje, ¿cierto?
Exacto.
Desde el rol, desde la edad, desde la profesión,
A lo que le
desde
está
el
dedicando
personaje.
más energía en el momento, ah, soy periodista, o soy, o vos puedes decir, ah, soy profesor,
Cuenta chiste, yo soy cuenta
o
chiste.
sí, malos chistes, o sea, como que siempre hay una especie de definición dentro de a lo que se supone que uno le dedica más energía, pero en últimas, sos también los 2 huevos que te comiste ahorita, el pedazo de
Las
pan,
historias que he vivido,
claro.
pero también decía, ah, bueno, pero si soy eso, pero también puedo dejar de serlo, ¿cierto? Como que también tengo la posibilidad de reinventarme, ¿cierto? De rediseñarme, de recalibrarme. Ahora, esto se hace. Como que hoy lo podemos ver así, pero la enseñanza del yoga se apoya mucho en la filosofía Samkhya, ¿cierto? Que es una filosofía clásica de la India naturalista, y ellas proponen, ella filosofía propone que hay como dos principios en el universo, que son Purusha y Prakriti. Y hay algo muy, digamos, hermoso y confuso que trataremos de conversar acá, y es como que Purusha se suele referir como a lo que llaman el reino del espíritu, la conciencia, ¿cierto? Y Prakriti se refiere como a lo que llaman la naturaleza, la materia, la creación. El juego con esto es que la forma en la que se presentan es que todo lo que es Prakriti siempre cambia, pero el Purusha nunca cambia. Entonces, todo lo que es Prakriti, entonces claro, cuando se dice Prakriti, se habla de los cinco elementos, por ejemplo. A los cinco elementos son Prakriti, perfecto.
O sea, en transformación permanente, en
Siempre están.
interacción, en balance, en desequilibrio.
Y los elementos están en el cuerpo, por ejemplo. Y ahí es donde viene todo lo que conversamos de pronto
La
con Kata de la
yurveda.
Ayurveda. Listo. Entonces, como que yo tengo cada uno de los elementos en mi cuerpo. Pero bueno, la creación no solo son los elementos. También es el prana, ¿cierto? También es la energía. Pero también es la mente. Todo lo que llamamos mente. La mente sensitiva, la mente intelectiva. Todas esas son facultades que cambian constantemente. Pertenecen a Prakriti. Entonces, lo que enseña el Samkhya es que, mire, usted no es nada de eso. Eso es Prakriti, ¿cierto? Usted es el testigo Purusha que observa el cambio de Prakriti. Pero lo que suele pasar, como que la fuente de sufrimiento se lo llaman como la conjunción, ¿cierto? Y es que Purusha tiene la facultad de observar, pero cree que cambia. Se confunde con Prakriti.
No es Purusha quien se confunde, o sí. Es la mente que observa Purusha,
Y que cree que es Purusha
cree que es
y
Purusha.
que cree que cambia.
Exacto.
Y como que ocupa el lugar de Purusha, ¿cierto? Dice, no, yo soy el observador. Y en el fondo es la mente dándoselas de. Y pero la mente es una parte de Prakriti. Y también lo que pasa es eso, ¿cierto? Como que están esos dos errores. Como que el Purusha cree que cambia y el Prakriti cree que puede ser autoconsciente, ¿cierto? Entonces, como que ese proceso de la confusión es lo que lleva al sufrimiento, a la ignorancia. Porque entonces, como que lo perecedero cree que es inmortal. Y lo inmortal, digamos que se vela, se enreda, se confunde y se identifica con lo que cambia, con lo perecedero. Entonces, el gran proceso de discernimiento es poder reconocer qué es lo que siempre está cambiando. Ah, bueno, la mente siempre está cambiando. Listo. Si yo quiero que no cambie, voy a sufrir.
Total.
Listo. Pero si yo acepto su cambio, observo su cambio, me convierto en un atestiguador de su cambio, como que, ah, bueno, es como el clima. pasa esto, pasa lo otro. El cuerpo cambia, claro, pues antes no me dolía esto, ya me duele esto, ¿cierto? Los años llegan y cambia, todo bien. Pero si yo quiero que sea eterno, siempre joven, vital, hermoso, ahí es donde genera el sufrimiento. Entonces el rollo con el discernimiento es eso, ¿qué es lo que está más allá de lo que cambia? Esa es la gran pregunta entre Purusha y Prakriti. Y el gran trabajo del discernimiento es poder reconocer, bueno, ¿cómo puedo yo, digamos, separar desde mi conciencia aquello que está mutando, aquello que no está mutando?
Es muy teso porque pues, yo lo entiendo en así
Qué bueno que lo entiendas porque
conversado.
yo no lo entiendo.
Pues conversado es como que, claro, uno está viendo una película, uno sabe que es una película y uno no está deseando o no deseando. A ver, uno puede desear que un personaje haga eso, haga lo otro, sí, todo bien, pero uno sabe que está ocurriendo, que ya está ahí, que se está dando y uno no tiene ningún control sobre lo que va a ocurrir. Es una proyección de algo que ya se hizo. Uno es el espectador. Y Prakriti, ¿cierto? O más bien, la mente, muchas veces, casi siempre, tiene esta ilusión ignorante del control. Creemos que podemos controlar la realidad. Creemos que podemos crear lo que está ocurriendo. Eso tiene un montón de matices y pues, entraremos ahí de a poquitos. Pero lo que es cierto, creo yo, es que se sufre más cuando uno cree que tiene control a cuando uno suelta y dice, esto está ocurriendo. Lo mismo, miro por la ventana, hace 45 minutos estaba lloviendo, ahora hay un sol hermoso, no tuve ningún rol ahí, no tuve ningún control.
No hiciste la danza del sol para que saliera el
No
sol,
estoy
¿no?
sufriendo por lo uno ni por lo otro. Me acomodo, ahorita me cambio la ropa para que no me dé calor. Listo, ¿cierto? Como que se está dando y yo lo estoy viendo. Punto. Pero después, un nivel de complejidad, digamos que uno acepta eso. No tengo ningún control ni sobre los pensamientos. Yo no sé cuál va a ser mi próximo pensamiento. No tengo ni idea qué voy a estar diciendo en 20 segundos o en 2. Todo bien. No puedo controlar eso. Pero lo que llevaría esa actitud de discernimiento ininterrumpido en este caso es que puede haber una especie de ya, para mí, de nada importa, ¿cierto? De que yo ni siquiera tengo que hacer nada porque todo está ocurriendo y suelto completamente como la voluntad, ¿cierto?
Total.
Y termino siendo una especie ahí de
Ente.
ente exacto en el que renuncio a algo que también creo yo es sagrado y es constituye lo humano y es lo que decía ahora, también crear, también participar de este drama o de este teatro que es Prakriti. Porque sí, por un lado uno es espectador, pero también somos Purusha, también está lo divino en uno. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? De qué forma uno puede, claro, soltar, renunciar al control, pero al mismo tiempo reconocer que esto está ocurriendo y que esta energía que permite que todo esto ocurra también está ahí, también está incluso en la mente?
Sí, ahí, mira que el extremo y lo que decíamos ahorita, uno puede caer muy fácil en la indolencia.
Sí.
Y a veces el camino yógico lleva mucho a eso, ¿cierto? Como que se va a morir, ah, pues que se muera. Pues todos nos vamos a morir.
Ya me va a morir, no me importa nada.
Entonces, como que ya no hago nada para cuidarme ni siquiera, ¿cierto? Como que una cosa es que uno reconozca sabiamente, como que bueno, voy a morir, todo se va a morir, igual todo se va a acabar, igual el planeta se va a acabar, va a dejar de tener vida en algún momento, el sol va a apagarse en algún momento, ¿cierto? Entonces, como que me puedo echar al dolor.
Dejo de cuidar. O sea,
Dejo
¿para
de.
qué cuidar si todo se va a morir, por ejemplo?
Y eso nos convierte en seres muy indolentes. Y el asunto con el yoga es que el yoga no es propiamente eso, ¿cierto? Lo que decías es muy bello de la facultad de crear. Sino que es reconocer, por ejemplo, que es la naturaleza la que crea a través de nosotros, ¿cierto? Y no nosotros los que creamos las cosas de acuerdo a nuestros caprichos, ¿listo? Como que cuando me salgo de querer ser el protagonista, como que puedo encontrar ese medio. Claro, ese aspecto, digamos, del espíritu, del purusha, que también está presente en cada uno de nosotros, pero ese aspecto de prakriti, de la materia, de la naturaleza, que también está presente en cada uno de nosotros, como que justo por eso convergen en nosotros. Y como convergen en nosotros, esa convergencia entre ellos, claro, lleva a la conjunción que nos puede conducir a la ignorancia, pero también la convergencia entre ellos les lleva a crear toda la vida que hay.
Exacto.
Y cuando se reconocen, cuando se encuentran, ahí es donde es más bonito digamos que el linaje tántrico, ¿cierto? Que enseña que, digamos, estos dos atributos, digamos que el espíritu y la materia, no los plantea como dos elementos opuestos entre sí, ¿cierto? Purusha y Prakriti, como que, ¿qué es Purusha? Todo lo que no es Prakriti. ¿Qué es Prakriti? Todo lo que no es Purusha. Es como lo que se enseña a veces en el Samkhya. Pero dentro del lado tántrico lo que se enseña es que los nombres que se le ponen son Shakti y Shiva, ¿cierto? Y lo que dicen es que son consortes que se están buscando constantemente. Y cuando se encuentran, permiten que se despliegue la creación.
Qué bello.
Entonces, como que, claro, está cargado de una poesía diferente. Claro, lo uno es de una época diferente a lo otro. Entonces, la forma en la que lo enseñan es que, claro, el humano cuando reconoce su lugar, puede dejar que la vida cree a través de él. Y es muy distinto cuando uno deja que la vida crea a través de uno, porque uno se quita del medio y como que puede crear ideas, puede crear poesía, puede crear arte, puede crear hijos, puede crear un montón de cosas. Pero otra cosa es cuando uno quiere crear las cosas a su amaño y listo. Entonces yo quiero que mis hijos, pero que nazcan así, así, así. Y quiero que las cosas sean tal cual, de la forma como yo quiero que sean o como me enseñaron que debía ser.
Claro, el caso de dejar que ocurra es sorprenderse, maravillarse, apreciar lo que te atraviesa, apreciar y maravillarse con la forma en la que la energía y que la vida está dándose forma a través de vos. Y la otra, la de esa intención, ¿cierto? Y esa mente es más tipo Frankenstein, ¿cierto? Es como yo
Quiero
soy
que
el
sea así,
dueño
sí.
de la magia y termino creando eso. Algo que termina devorándote, que es un mito pues también contemporáneo, precisamente por eso,
Total.
porque es de alguna forma hay una especie de castigo o de venganza de la creación cuando se hace desde ahí, cuando
Sí.
se hace desde ese egoísmo.
Y se hace muy bello uno reconocer eso, ¿cierto? Cuando uno como que logra diferenciar, logra discernir claramente, ah, bueno, no, es la vida la que está viviendo a través de mí, ¿cierto? Es, no sé, el espíritu, es la naturaleza la que está creando a través de mí. Como que puedo discernir eso y puedo discernir a cuándo es, yo qué sé, mis aspiraciones y mis caprichos individuales los que están conduciendo mis decisiones. Es muy distinto y
Exacto.
tiene un sabor muy distinto cuando uno como que decide hacer algo desde un lugar de querer validar su importancia personal y querer dejar un legado en el mundo y no sé qué, a cuando uno lo hace desde hablar el lenguaje de la vida que es generosa y siempre se comparte. Como que es muy distinto,
Sí,
¿cierto? Y
total.
ahí es donde aplica el discernimiento. Entonces, como que el yogui deja de ser un indolente que no le importa lo que pase, sino que comienza a hacer las cosas, ¿cierto? Comienza a hacer las cosas, más bien comienza la vida a hacer a través de él, ¿cierto? Y ahí tiene ese sabor, tiene ese potencial creativo y tiene ese potencial de manifestar lo espiritual en el mundo y tiene el potencial de como que favorecer o abrir el camino de reconexión hacia el espíritu desde la
Claro,
materia.
y uno creería que eso significa entonces una actitud pasiva y no lo es. O sea, no significa simplemente sentarse a observar. En realidad, es que todo eso es uno, ¿cierto? Es que todo eso que se está dando, que se está transformando, es el misterio, ¿cierto? Que uno es el misterio. En estos días estaba hablando con Laura porque estábamos atravesando una situación que nos tomó por sorpresa. Y ella decía, es que yo no quería que pasara esto, yo no quería, decía, yo no quería. Y yo le decía, ¿a quién le estás hablando? ¿Cierto? O sea, ¿a quién estás interpelando con ese no querer? En últimas, si está pasando es porque, o sea, nada puede ser diferente. Es una frase a la que yo vuelvo cada vez que estoy en una situación que me desborda o que me incomoda. Es como, así tiene que ser. O sea, en realidad no hay forma de que sea otra, porque ahí estaría de alguna manera creyendo que hay una realidad allá ideal, que es la que yo
Aspiro y
supuestamente
trato
aspiro
de...
y creo que tengo el poder de que se dé, y otra que es la que está ocurriendo, y estoy contrastando dos cosas que pues son pura imaginación, es pura ilusión, es pura ignorancia. Lo que es. Y está pasando porque tiene que estar pasando, no puede ser diferente, así es. Punto. Yo puedo desear otra cosa, pero lo que es así. Uno lo puede interpretar, lo que puede cambiar es cómo se interpreta. El caso es que en esa conversación fue muy bello porque llegamos a una conclusión y es que el misterio, lo que uno llama el misterio, lo que uno dice, no es que no entiendo, no entiendo qué es lo que está ocurriendo, no entiendo mi vida, no entiendo por qué es de esta manera. Uno muchas veces lo imagina, lo entiende como una causa que está en algún lugar desconocido y que es desde esa causa poner como el nacimiento de la realidad es misterioso, es enigmático, uno no lo entiende. Siempre así lo entendía yo, el misterio como casi como un dios escondido. Y en realidad el misterio es absolutamente todo. El misterio es esto. El misterio es una puerta del closet que está abierta, o vos que estás cogiendo el micrófono de esta forma, o el bebé que está abajo haciendo ruidos. El misterio es la vida. La vida es el misterio y uno es parte de él. Y no hay causas y no hay orígenes que están de pronto poniéndole un tinte o un color que hace que esto sea sorpresivo, extraño, sino que todo es y punto. Y esto es. El misterio es lo divino, el misterio es Dios, la vida es Dios. Dios no es algo que está por allá. Dios es esto que uno está viviendo.
Lo que somos.
Dios es lo que somos. O sea, Dios es la vida, es Dios. Punto.
Y ahí el conflicto entra es cuando uno, claro, como que se mete en sus películas mentales, ¿cierto? De lo que debería, de lo que quisiera,
De lo que
pero
podría.
de lo que podría, de lo que hubiera, ¿cierto?
Ajá.
De lo que podría el verbo podrir,
Que
como
son,
decía una amiga.
claro, son puros.
Sí, cárceles, ¿cierto? Que nos hacemos y que generan eso, pero ahí es donde aplica el discernimiento, ¿cierto? ¿Esto
Exacto.
es lo que es? O es lo que quiero que sea, ¿cierto?
Exacto.
Estoy dialogando
¿Con
con mis
quién?
expectativas, con mis aspiraciones, con los
Con mi
sueños que otra persona,
arrogancia, con mi ignorancia.
sí, con los sueños que otra persona puso va dentro mío,
Claro.
o estoy dialogando con lo que es.
Con
Ahí es donde uno
Dios.
aplica el
Estoy viendo a
discernimiento.
Dios, estoy viéndome a mí en el espejo, ¿cierto? Puro Narciso.
Ese juego se hace poderoso y ahí es donde el discernimiento, claro, es una herramienta que lleva a la acción, ¿cierto? No a la pasividad, ¿cierto? A una acción, como le decíamos ahorita, que acecha, que espera, que está atento. Yo recuerdo hace algún tiempo que un amigo decía, no, 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 es que hay que dejar de acechar, decía él. Un amigo chamán, pues, muy conocido, y muy gracioso decía eso. Y decía, no, 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 es que ya estamos cansados de ser buscadores, hay que ser encontradores. Y yo le decía, hombre, pero como que el atributo no está en el encontrar, sino en el acechar, ¿cierto? Es la actitud del acechar la que genera la claridad,
Exacto.
¿cierto? No en el encontrar y ni mucho menos en el que te den,
Porque
¿cierto?
siempre estás encontrando en última.
Exactamente. Siempre estamos encontrando si estamos con la actitud de estar
Exacto,
acechando siempre.
exacto.
Pero si estoy esperando es llegar, claro, cuando llegue allá y encuentre esto, y lo que vas a encontrar es esto, y cuando te
Es lo que.
spoilean lo que te va a llegar, no es que te va a llegar en la meditación una sensación de no sé qué.
Exacto, es lo que te digo. La presa, cuando uno cree que la presa o lo que está acechando está allá, ¿cierto? Y hay una distancia.
Sí, lo parte de lo que es, lo separa de lo que es.
Ya no hay.
Mientras que el acechar es lo que es, ¿cierto? Es la forma como me relaciono con lo que es. Y ahí es donde aplico
Exacto, porque lo que es siempre y siempre está aquí. El acechar es simplemente estar dispuesto, abierto a recibirlo.
receptivo, sí, esa
Ya.
es la clave. Ese, claro, bueno, este camino del Viveka se hace complejo. Y pues con lo que decías, pues no sé. Esperemos que las personas que nos estén escuchando puedan encontrar otras formas de aplicar ese discernimiento, ¿cierto? ¿Cómo llevar este discernimiento a los problemas cotidianos? ¿Cómo llevarlo a los dramas en los que estamos? ¿Cierto? Cada problema que tengo, bueno, eso es lo que es, ¿cierto? Esto es ruido de la mente. ¿Puedo diferenciarlo? Puedo
Total.
acechar cuando emerge un ruido nuevo, cuando emerge un ruido viejo, cuando es el eco de un ruido del pasado que no logró llegar a su feliz término. Pero eso es un camino, es una metodología, y Patanjali la propone, es la tercera metodología, ¿cierto? Habíamos hablado de la metodología de la Vyasa y del Vairagya, habíamos hablado de la metodología del Kriya Yoga, ¿cierto? Tapas, Swadhyaya y Surya Pranidhana, y ahora viene la tecnología del Viveka Kyati. es otra cosa que nos conduce al estado de yoga. Uh-huh. Cuando yo puedo mantener esa actitud de estar acechando, de estar en total discernimiento, puedo reconocer lo que soy. Y puedo reconocer que lo que soy es parte de lo que es.
Es lo que es.
Y me libero de ese montón de contradicciones y conflictos que suelo tener adentro. Uh-huh. Me lleva al estado de yoga. Uh-huh. Me lleva a ese estado de unidad, de presencia, de conciencia. Pero, pues, claro, lo que suele pasar es que es un mecanismo... Diría yo que es un camino como largo porque es eterno, ¿cierto? Como todos los caminos de yoga. Todas las prácticas de yoga son eternas, ¿cierto? Son para sostenerse en el tiempo, sino que como que a veces cansa. Si uno se pone a observarse a sí mismo y uno como que después de 2-3 minutos es como, uy, no, ya me cansé, ¿cierto? Como que mi mente... Porque uno trata de observar con la mente. No. Uh-huh. Trato de enfocar la mente en esto y como que se cansa, entonces como que se dispersa, entonces uno como que se esfuerza por volverla a traer. Claro,
porque estás dando la herramienta que no es.
Ese es el rollo.
Está forzando... algo que no es para eso, hacer un trabajo que se hace con otra herramienta.
Exactamente. Y ahí es donde es un camino, claro, de ir afinando, de ir afinando, de ir afinando. Todos los días afinar esa facultad de discernir.
Yo creo que hay ahí una... Hay que tener una suerte de cuidado de jardinería para refinar el viveka, para refinar el discernimiento, porque también... somos conscientes de que hay demasiado ruido, de que el agua está muy turbia y que pues entre más se mueva uno, entre más quiera, más desee, más esfuerzo haga, pues más se enturbia, más difícil es
ver claramente.
Exacto. Y en mi caso, yo identifico, pues puedo ver, o he visto muchos hábitos que me ayudan y no me ayudan a discernir con un poquito más de claridad qué es lo que ocurre. Por ejemplo, me he dado cuenta últimamente que el consumo de noticias, y creo que ya lo había hablado alguna vez, el consumo de noticias a mí me es puro British después. O sea, como que yo voy y entro al New York Times o al País o al Colombiano simplemente porque
hay que estar actualizado.
Supuestamente, ¿verdad? Claro. Y ahí hay un discernimiento de por qué lo hago. Y generalmente lo hago cuando estoy evitando algo. Cuando estoy queriendo desenfocar la energía. Sí, exacto. Llenar. Porque hay una ansiedad, porque hay una incomodidad, en fin. Entonces entro allá y el resultado de eso es emociones y... imágenes, sobre todo eso, muchas veces solamente imágenes que hacen mucho más difícil discernir. Y además hay una imposición porque entonces ya la mente solamente se va a centrar en este tema y en este tema y en este tema que ni siquiera fue decidido por mí, que cambia todo el tiempo, que tiene una... pues que es absolutamente transitorio. En este momento estamos hablando de Ucrania y después de Israel y después de los incendios y después no sé qué, y la mente entonces dictada por decisiones externas va cambiando el foco. Lo que importa ahí es no hay ninguna, digamos, hay una renuncia completa a discernir, porque te están diciendo dónde poner la atención. Y yo siento que, pues eso es en mi caso, pero yo creo que todos tenemos hábitos que dificultan el discernimiento, ¿cierto?
Que nublan el discernimiento.
Que lo nublan, y es entonces como el ejercicio de, bueno, ¿cómo cuido yo esta facultad? ¿Cómo cuido yo mi capacidad de ver lo que es? ¿Cierto? Tengo que, tal vez debo dejar este comportamiento, debo dejar este alimento, debo dejar...
Hay como el ayuno, tomar distancia siempre puede ayudar a desintoxicarse
el
un
ayuno,
poco,
¿cierto? Total.
Porque si uno ayuna de noticias, uh-huh, como que uno puede sentir qué pasa con uno cuando deja de... eso deja de ser el centro de, uh-huh, deja de ser una prioridad en sus, uh-huh, pensamientos. Porque el rollo con eso es que, bueno, lo hablábamos cuando explicábamos lo de los britis y los algoritmos de la mente, como que esos britis se repiten solos. Entonces uno vio una noticia y ya uno está, no sé, caminando, va y se dispara el recuerdo. Total. Y las proyecciones, ¿cierto? Y como que vuelve. Entonces si uno se engancha en eso, si le sigue dando vueltas, digamos que se queda en el sufrimiento, ¿cierto? Pero si uno aprende a observarlo y aprende a decir, bueno, ¿este contenido qué? ¿Cierto? Y no es el observarlo por juzgarlo, ¿cierto? No es el observarlo por ponerle una categoría, sino como que el aprender a decir, bueno, ¿esto qué? ¿Cierto? Solo como que ser el testigo imparcial de lo que está sucediendo. Y cuando uno como que lo observa desde ese lado del testigo, como que le quita fuerza.
Sí, mira que pensando en, otra vez en la metáfora de del acecho,
¿Qué has hecho?
la pregunta tal vez debería ser, ¿qué necesito para acechar y qué no? O sea, que cuando el cazador o la cazadora salen a
Sí.
acechar, ¿qué es lo que llevan? No pueden cargar la casa entera. Sería, pues,
Ineficiente.
ineficiente y sería, pues, ridículo. Se lleva solo lo necesario para
Y es tan, tan, tan solo necesario que algunos llevan solo una flecha.
una.
Y en la zarbatana
En
solo llevan
serio,
un dardo,
en serio.
porque saben que
Uno.
tienen que volver uno. Ya. O sea, como que imagínate el nivel de precisión y pongámoslo eso en términos psíquicos, el nivel de precisión psíquica para uno observar. Porque es lo que va.
Y de
Y tener. Y de
confianza.
confianza, ¿cierto? Porque sabe que voy a estar unos días en la selva y solo tengo un disparo, ¿cierto? Solo tengo la posibilidad de hacer las cosas bien esta vez. Me recuerda mucho el entrenamiento que hacían los monjes Shaolin de Kung Fu, que ellos iban a entrenar unos acantilados así gigantes. Y entonces dicen los libros como que no. Pues en la mañana habíamos 38 monjes, íbamos al acantilado y volvíamos 35. Y así todos los días pasaba. Ah, no, no estaba presente. Pues él. Claro, como que es nivel. Y lo mismo pasa como que en esta metáfora del acecho de los cazadores de la selva, ¿cierto? Como que el rito de paso de los cazadores era que al pelado, cuando iba a ser ya grande, ser un miembro de la tribu como adulto, le decían, bueno, tiene una flecha y tiene 3 días para volver acá con su presa. Como que eso te ponía en ese estado, ¿cierto? Como que tengo que dar lo mejor de mí. ¿Cierto? Tengo que estar 100% presente en lo que. Y
Exacto.
lo que decís muy bonito es del arte de aligerarse. Claro, como que si uno tiene muchas cargas, no va a estar al acecho, ¿cierto? Va a estar pendiente de las cargas.
Claro.
Y es lo que a veces pasa cuando uno, claro, tiene un montón de contenidos mentales, tiene un montón de prejuicios, tiene un montón de preconceptos,
Un
tiene un montón
montón
de
de comida
cosas, un
adentro.
montón de comida adentro, ¿cierto? Como que no es capaz de hacer las cosas. Entonces, como que uno tiene que aprender a vaciarse, agudizarse tanto. Digamos que ahí es lo que hablábamos del instrumento. ¿Cómo puedo yo refinar tanto el instrumento? ¿Cómo puedo yo refinar esa lente tanto? Pulir tanto esa lente para que la luz que pase a través de ella sea tan pura, tan fina.
Claro.
Entonces, ahí es el
Ni
juego,
muy,
¿cierto?
muy, ni tan, tan. Es como ese ejercicio de lo justo, lo necesario, lo preciso.
Y el discernimiento es un trabajo de lo justo. Y también hay que reconocer como que esa medida de lo justo no va a ser igual para todos, de todas las
Exacto,
formas, en
no
todos
hay
los
estándar y
momentos.
eso claro, eso es súper liberador, yo creo, y qué bueno que lo decís, porque cuando uno empieza a hablar de eso es como cada tiene que hacer esto o hacer esto, y no, cada uno tiene que hacer lo que cada uno tiene que hacer, que es muy diferente, puede ser completamente diferente de lo que hace el otro. Para mí tal vez sea necesario más, para vos menos.
Y esa es la trampa y es lo loco pues de lo que se venden hoy en día, ¿cierto? Como que hoy en día te dicen, no, que para alcanzar la iluminación hay que hacer
Exacto.
no sé cuántos vipassanas y no sé cuántos temazcales y no sé cuántos. Entonces como que la gente cree que está coleccionando, como llenando un álbum de caramelitos, ¿cierto? Ya tengo tantos ayunos, ya tengo tantas meditaciones, ya tengo tantas lunas llenas. Como que no funciona así. Y a una persona que le haya funcionado así no garantiza. Si a Jesús le funcionó 40 días de ayuno en el desierto, eso le funcionó a él porque era la configuración de él en el momento en el que estaba. Pero no es que todos tengamos que hacer 40 días de ayuno en el desierto para poder. Es que hay que el peregrinaje de Santiago de Compostela que hay que hacer no sé cuántos días, que es que tantos kilómetros por día, eso le funcionó a Peranito y fue para él, porque era lo que esa persona necesitaba, de acuerdo a su configuración. Entonces, cuando uno se libera de eso y dice, bueno, ¿qué es lo que, cómo puedo aplicar mi discernimiento ahí? O sea, ¿qué es lo que de verdad mi alma necesita aprender? ¿Y cuál es el camino que puede enseñarle a mi alma a recordar el retorno a la
Claro,
fuente?
es muy bello porque es muy íntimo.
Y ahí es donde es muy loco, pues uno aprender de YouTube, aprender de los libros, ¿cierto? Que te dicen que es que hay que hacer esto para eso, como que eso es absolutamente impersonal. Y pues claro, el camino de antaño de los gurús, de los maestros era ese, como que podían conocer tanto al maestro que podían conocer tanto al discípulo que le recomendaban, mira, anda por este camino que por ahí vas a encontrar algo, ¿cierto? Ni que ya le decían que iba a encontrar, le decían, no, vaya por ese camino, esté atento, que ahí va a encontrar algo. Como que es muy distinto. En cambio, hoy en día le dicen, tiene que hacer esto y va a llegar a tal parte. Y es súper patético querer meter a todos dentro del mismo
Total,
molde. Ahí
total.
hay que tener un gran discernimiento. Entonces, en el camino de cultivo interior, hay que tener un gran discernimiento para reconocer, esto es imitación de otro, esto es un copy y
Esto lo estoy
pegue.
haciendo porque me lo dijeron.
Sí. ¿O es lo que mi alma de verdad está diciendo? ¿Listo?
Total,
Y
total.
cuando estoy buscando un maestro, bueno, estoy buscando un maestro, el maestro me dice esto, pero eso que me está diciendo es también su propio copy-paste, es su propia bulla de lo que recibió,
Su propia necesidad de...
de validación, de importancia. Ahí es donde hay que aplicar el
Uy,
discernimiento.
sí.
Entonces, se convierte en herramienta poderosa. O sea, es muy sutil, pero es muy poderosa. Es definirla, yo lo veo como un lente, ¿cierto? Como esos lentes que uno pone, una lupa que uno pone con el sol, pero que en el ángulo adecuado genera un rayo finito que puede ser un láser específico
Exacto.
que digamos, puede hacer,
Concentra energía.
concentra energía y puede hacer una cirugía, digamos que quirúrgica perfecta, o puede hacer una quemadura ni la berraca. Puede generar un incendio forestal. O puede ser una forma de, no sé, de generar una hoguera para calentarme toda la noche, ¿cierto? Como que ese es el juego. ¿Qué lugar le doy a eso? Entonces, la distancia en la que yo ponga la lupa de la Tierra, qué tan pulido esté el lente, eso es lo que hace. Entonces, como que, ¿qué hace el que acecha? El que acecha pule su lente y encuentra la distancia, encuentra su propia distancia, de acuerdo a cómo esté. Y esa distancia no va a ser la misma si está en el trópico, si está arriba de la zona tórrida. Como que tiene que jugar con esas cosas y tiene que tener tanta claridad para poder utilizar el discernimiento, darle su lugar, darle su lugar.
Total, buenísimo. A propósito de eso, vamos a publicar un episodio después de este sobre el descanso con André y una conversación que tuve cortica con André hace unas semanas que estuvo acá en Medellín dando un curso de Prananidra, que creo que tiene mucho que ver con esto, el descanso como una condición para estar receptivo, para estar en apertura a la potencia de lo que es todo el tiempo y poder discernir con claridad. No hay forma de discernir, no hay forma de crear si no, si no estamos descansados. Porque el cansancio es precisamente estar cargando, ¿cierto? Estar cargando, cargando y cargando. Y en esa especie de... bajo ese peso de lo que se carga sin necesidad, es muy difícil acechar. Es muy difícil estar en receptividad para lo que se necesita.
Y es muy fácil ser manipulado por la carga.
Además, es claro.
La carga te dice, no, no vamos por allá, ¿cierto?
Exacto.
No, que nos
Es
vamos
por
a...
aquí, por
Sí,
este
sí,
lado.
sí.
O sea, sí. Entonces vamos a... Ese es el episodio que sigue, que creo que va a estar muy
Excelente.
conectado con esto.
No,
Bueno.
perfecto. Estuvo poderoso el discernimiento. Ahí nos queda
Sí,
un
es que eso da para mucho.
trabajo de
O sea, podría
acechar
haber un solo
eternamente.
podcast sobre el discernimiento. O sea, un podcast de cientos de episodios sobre el discernimiento. A mí personalmente este es, digamos que es el camino del yoga que más me interesa. Por mi
Por tu
constitución.
naturaleza. Mira que lo
Sí.
bello de eso, ¿cierto? Como que
Claro.
hay que reconocer cuál es la naturaleza de cada uno.
Claro.
Creo que lo conversamos también.
Claro. Bueno, entonces
Queda.
nos vemos en unos días. ¿Qué sigue?
Bueno, nos veremos ya con uno de los temas más famosos de yoga, que lo llaman el Ashtanga Yoga, ¿cierto? El yoga de los ocho
Qué
componentes.
chévere, a mí me gusta mucho.
Vamos a centrarnos en ellos uno por
Eso
uno
va a
y el mapa
tomar
general.
muchos episodios.
Van a haber varios, un
Claro.
episodio por cada uno de los componentes,
Genial,
básicamente.
genial, genial. Uy,
Eso es lo que
buenísimo.
tendremos. Listo.
Buenísimo. Llamas ni llamas. Genial, hágale. Gracias.
Un abrazo para todos.
Suerte.